Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, 9 al 11. Leo. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el juicio, para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Según, versículo 11, el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Oremos. Señor y Dios, danos sabiduría, danos gracia y discernimiento para que tu palabra sea claramente explicada, para que podamos estar atentos a ella, para que busquemos agradarte a ti, honrarte a ti y glorificarte. Muéstranos cómo eres, quién eres, por medio de tu palabra. Y que este tu Espíritu Santo nos lleve a mayores conocimientos y a una relación más gloriosa y hermosa contigo, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nosotros leímos los versículos 9 al 11, pero vamos a estar concentrados en el versículo 11. El versículo 11 dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que me ha sido encomendado. Nosotros hemos estado viendo, el título del mensaje es el evangelio del Dios bendito. El evangelio del Dios bendito. Y la palabra bendito aquí habla de dichoso, feliz, bienaventurado. Es decir, que estamos hablando del evangelio del Dios dichoso, del Dios feliz, del Dios bienaventurado. Y en este pasaje, nosotros estamos hablando ya de algunas semanas atrás. En la tarde, específicamente a las 5 de la tarde, estamos viendo, hablando sobre el Evangelio. Cómo el Evangelio es el mensaje de Dios para los pecadores. Que ese Evangelio habla de Jesucristo. Que ese Evangelio habla de la salvación que es en Cristo. El Evangelio habla de Cristo en su muerte, Cristo en su vida, Cristo en su servicio, Cristo naciendo, Cristo siendo anunciado, Cristo resucitando, Cristo siendo vencedor. De eso habla el Evangelio. Ahora, ese Evangelio, ¿a quién muestra? Está hablando de Cristo. Pero ¿a quién vino a revelar Cristo? A Dios. A través de Cristo, de su muerte, conocemos a Dios. A través de Cristo y su resurrección, conocemos a Dios. A través de Cristo y su sacrificio en la cruz, conocemos a Dios. conocemos al Dios bondadoso. De tal manera amó Dios. ¿Cómo yo sé del amor de Dios? A través de su Hijo. ¿Por qué le envió a su Hijo? Oh, miren el amor de Dios. ¿Dónde lo veo? En la muerte de su Hijo por mis pecados. Ahí puedo ver a Dios. Entonces, hermanos, hemos estado diciendo que las buenas noticias es que Cristo nació, Cristo murió, Cristo resucitó. Y Él revela, Él le muestra a todos quién es Dios. Esa gloria de Dios. Y hemos dicho en otro mensaje que el tesoro, el regalo del Evangelio, el regalo que el Evangelio le da a cada pecador es Dios. Ese es el regalo. Tomar al pecador y llevarlo otra vez a Dios. Ven que te voy a llevar a Dios otra vez. Cristo toma al pecador, a la pecadora, lo toma de la mano y lo lleva al Padre a través de su muerte, perdonándolo. A través de su sacrificio, salvándolo. Y veíamos también que esa obra de Cristo se le llama en la Biblia justificación. La palabra justificación tiene que ver cuando Dios dice, este pecador, para poner un ejemplo, este pecador, Dante, lo declaro inocente. ¿Cómo tú puedes declarar inocente a Dante si es un pecador, si es un desobediente, si es un mentiroso, si es un ladrón? ¿Cómo tú lo puedes declarar? Tú eres santo. Y Dios responde, mi hijo murió en la cruz del Calvario por él. Mi hijo tomó su lugar, Dante debía de morir, y Jesús tomó su pecado y lo clavó con él en la cruz. Por eso yo perdono a Dante, yo lo perdono de su maldad, porque mi hijo murió por él. Pero Dante sigue siendo malo. No, ya él es santo, él es perfecto, porque mi hijo también colocó en su cuenta su justicia. Ahora Dios nos ve como perdonados. En los bancos, para que usted me tenga una idea, cuando usted va y paga una casa o algo, una letra que usted tenga, usted paga la letra el día 30 de febrero, el día 30 de marzo o 30 de enero. Hermano, al otro día ya tú debes la próxima letra. ¿O no es así? Ya tú debes la próxima letra. Hasta que tú no pagues todo, tú sigues debiendo y sigues debiendo. ¿Qué hizo Cristo? Cuando Cristo pagó todos nuestros pecados, ya no hay ninguna deuda. Cuando Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, Él pagó totalmente y me hizo justo. Cuando yo voy al banco ahora, que vine al banco a pagar. No, ya está todo pago. Yo pagué el día 30, pero yo sé que yo debo ya este mes que viene. Ya Cristo lo pagó. Ya usted no debe nada. Esas dos cosas, la justicia de Él a nuestro favor y la muerte de Él a nuestro favor, fue lo que Cristo pagó por nosotros. Fue lo que Cristo pagó por nosotros. Y de eso es lo que habla el Evangelio, hermanos. Y es lo que hemos venido hablando en varios mensajes. He hecho un resumen como de 4 mensajes que hemos ido predicando. Pero es importante entenderlo porque Satanás va a tratar de engañarte. No, tú eres una pecadora. Tú desde chiquita estás mintiendo. ¿Tú crees que eso se le va a olvidar a Dios? Si tú has creído en Cristo, ya Dios perdonó todos tus pecados. Eres una mujer nueva. Eres una hija de Dios. Eres una hija del Rey de Reyes. Y eso es lo que hizo el Evangelio por ti y por mí. Ahora yo quiero que usted vea por qué Dios hizo todo eso. ¿Por qué Él envió a su Hijo por nosotros? ¿Por qué Él es un Dios así? Y este texto nos habla de por qué Él es un Dios así. Dice 1 Timoteo 1:11. según el glorioso evangelio del Dios bendito. Miren cómo es Dios. Él es el Dios bendito. Y allí la palabra bendito es la misma palabra que encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 11, que son las bienaventuranzas. Obviamente en español ahí dice bienaventurado. Bienaventurado los pobres, bienaventurado los que lloran, bienaventurado, bienaventurado. Pero la palabra bienaventurado en el idioma en que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, el griego, ese idioma muy antiguo, la palabra allí es la misma palabra que se utiliza en bendito, aquí en 1 Timoteo 1:9. La misma palabra. Solamente que en español lo usamos de manera diferente. Pero es la misma palabra, es decir, que tiene el mismo significado. Cuando Dios dice, bienaventurado el que llora, porque de él es el reino de los cielos, Él está diciendo, Dios está diciendo, bendito el que llora. Bienaventurado los pobres, porque ellos recibirán el reino de los cielos como herencia. Ahí está diciendo, benditos los pobres. Aquí está diciendo también, bendito es Dios. Dichoso es Dios. Bienaventurado es Dios. La palabra bienaventurado o bendito, el que se utiliza aquí, es la misma. ¿Y qué significa? Felicidad, dicha, afortunado, alguien que es gozoso. Entonces, cuando aquí dice el Dios bendito, está hablando del Dios gozoso, el Dios feliz, el Dios afortunado, el Dios que siempre está satisfecho. Siempre está satisfecho. Nunca le falta nada. Esa palabra también se utiliza en otro pasaje de la Biblia. Apunte ahí, 1 Timoteo 6:15. Miren lo que dice allí. La cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual se la honra el imperio sempiterno. Miren cómo este pasaje ahora no está diciendo el Dios bendito. Utiliza la misma palabra de Mateo y las bienaventuranzas. El Dios bienaventurado. El Dios feliz. El Dios dichoso. El Dios gozoso. Está diciéndonos este pasaje una cualidad de Dios. Está enseñándonos este pasaje que Dios es feliz, que Dios está siempre feliz, siempre contento, que Él siempre es autosuficiente. Entonces, aquí podemos ver que el apóstol Pablo llama a Dios el Dios feliz, el Dios gozoso, diciéndonos que el evangelio, ¿recuerda lo que significa la palabra evangelio? La palabra solo significa buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Es lo mismo. Ahora, ¿de qué habla el evangelio? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Cristo, Jesucristo muriendo en la cruz, Jesucristo resucitando con poder, Jesucristo llegando a los cielos y sentándose al trono de Dios. Jesucristo viniendo por segunda vez a buscar a su pueblo. Es el evangelio. Y él está diciendo que el evangelio muestra a un Dios feliz. El evangelio, las buenas noticias para los pecadores, es que Dios es un Dios tan gozoso, tan feliz, que quiere esparcir a través de Cristo. A través de Cristo. ese gozo y ese placer en Él mismo. Y es importante ver esto. Hemos dicho hasta aquí que el Evangelio revela a Dios, revela al Padre, muestra a Dios. ¿Qué nos está mostrando de Dios este versículo? ¿Qué dice de Dios? 1 Timoteo 1:11. El Evangelio del Dios bendito. El Evangelio del Dios bienaventurado. El Evangelio del Dios feliz. El Evangelio del Dios gozoso. Los niños tienen que bajar un poquito la voz. Gracias. ¿Cómo es Dios según este texto? Feliz. Dios es un Dios gozoso. Dios es un Dios bienaventurado. Y en la misma palabra la encontramos en 1 Timoteo 6:15 y 16. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Está hablando de Dios. ¿Quién es el Rey de reyes? Es Dios, es el Señor. Entonces, el Evangelio nos muestra que Dios es el bienaventurado, el feliz, el gozoso, el soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, cuando a veces nosotros decimos, no, que el Señor es el Rey de reyes, sí, pero añade algo más, llámalo bienaventurado. Él es el bienaventurado Rey de reyes. ¿Qué tú quieres decir con bienaventurado? El gozoso, el feliz, el que siempre está feliz y contento, dichoso. Cuando el apóstol llama a Dios, el Dios feliz y gozoso, diciéndonos que el Evangelio muestra la felicidad y el gozo de nuestro Dios. El Evangelio, cuando se predica el Evangelio, le estamos diciendo a todos cómo es Dios. Miren, señores, Dios es un Dios gozoso, que ha traído el gozo a vuestras almas. Crean en Cristo. Arrepiéntanse de su pecado. Confíen en el Señor. Confíen en el Señor. El nombre de Dios, que comúnmente se usa, y quiero poner otro ejemplo para que lo vean en otro pasaje, en Éxodo 3:14. Cuando Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:14, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Dios está diciendo, yo soy el mismo, ¿verdad? Ayer, hoy y siempre. Pero también está diciendo, yo soy autoexistente. Yo siempre he existido. Yo soy autosuficiente. Yo no necesito nada. Yo estoy gozoso en mí mismo. Yo estoy completo en mí mismo. Cuando yo escucho ese pasaje, yo digo, wow, ¿cuánto me falta? Yo no soy como Dios. Porque si no tengo a Marisabel, yo no estoy completo. En esos meses que Marisabel se fue para... Estaba allá en República Dominicana. Estaba yo con los lagrimones así. ¿Dónde está mi mujer? Yo no estaba muy feliz. Bueno, yo comía y me ponía contento un chin, un poquito. Pero sin Marisabel yo no estaba feliz. ¿Qué diferencia entre el hombre y Dios? Cuando nos falta algo, se nos quita un poquito la felicidad. Pero a Dios nunca le falta nada. Él siempre está feliz. Él siempre está contento. Él siempre da. Él no necesita que tú le des. Vamos a darle la gloria a Dios. Esa frase, mire, se puede usar. No es que no se puede usar, pero no le podemos dar nada a Él. Todo le pertenece a Él. Hermano, vamos a dar porque el Señor, el pobre, no necesita. No, 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 no. Dios no necesita nada de nadie. Él es el que da a todos. Él le da felicidad al niño. Le da gozo a la mujer. Le da paz al hombre. Él es el que le da a todos. Le da. Y le da mucho. Abundante. ¿Por qué Él da abundante? Porque Él tiene abundante. Él no es tacaño como nosotros. Él siempre está gozoso y feliz. Miren cómo dice el Salmo 90, versículo 12. Salmo 90. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Perdón. Me van a disculpar, es Salmo 90, 1 y 2. Salmo 90, 1 y 2. Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Miren cómo ese salmo está hablando de lo mismo. ¿Dios desde cuándo es? Desde la eternidad hasta la eternidad. Desde antes de que el mundo fuera creado, hasta el final, cuando ya no exista nada, Dios sigue siendo el mismo Dios. Sigue completo, sigue feliz, sigue y continúa siendo el gran yo soy. El mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por los siglos. Esos tres pasajes, Éxodo 3:14, el Salmo 90, 1 y 2, nos habla de Dios. Él siempre está contento. Esa es una de sus características. Él es autoexistente, autosuficiente. Nada le hace falta. Y Pablo nos enseña aquí, tanto en Timoteo 6:15, como en Timoteo 1:11, que nuestro Dios, desde la eternidad hasta el final de la eternidad, eternidad hasta la eternidad, Él siempre está igual, gozoso, feliz, dichoso, bienaventurado. Amado hermano, el Evangelio nos muestra esto. Cuando Cristo vino al mundo, encontró el mundo en su pecado, triste, lejos de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? Mira, Dios sigue siendo amor. Dios sigue siendo bondad. Dios sigue dando paz. Dios sigue dando perdón. Ven a Él. Cristo buscó al hombre, lo llevó a Dios otra vez. Dios no había cambiado, hermano. Quien cambió fue el hombre. Dios sigue siendo el mismo. Y tenemos que recordar que este evangelio que predicamos es el evangelio de un Dios que siempre es dichoso y feliz. Bienaventurado, para tomar la palabra exacta de 1 Timoteo 6:15. Y para tomar la palabra exacta de 1 Timoteo 1:11, él es el Dios bendito. El Dios feliz y dichoso y contento. De ahí, amados hermanos, que por la eternidad Él siempre ha sido así. Siempre ha sido así y será así. Así que la dicha y la felicidad que el hombre necesita, porque no la tiene, es Dios. El Dios bendito, el Dios dichoso, el Dios bienaventurado que la puede dar. Él es el que la da. No existe un evangelio sin ese Dios feliz, sin ese Dios bienaventurado, sin ese Dios bendito. El evangelio del Dios gozoso, del Dios feliz, nos agrega algo importante, amados hermanos. Nos agrega que ese evangelio glorioso va a producir en nuestras vidas una relación con alguien que es dichoso para siempre, feliz por siempre. Y si él es feliz y dichoso, ¿qué usted cree que le va a dar a usted? Esa misma dicha, esa misma felicidad. Estar separado de Dios es una desgracia, no produce felicidad, no produce alegría en el corazón. El propósito del evangelio es este, y es esencial poder ver esa gloriosa relación. Una parte del Evangelio nos habla de la muerte de Cristo. Una parte del Evangelio nos habla del gran sacrificio que el mismo Dios hizo al entregar a su Hijo. Una parte del Evangelio nos habla de nuestro pecado. Pero hay otra parte del Evangelio que nos sigue mostrando la gran necesidad de ese sacrificio. Sin ese sacrificio no vas a conocer al gran Dios que está allí llamándote al arrepentimiento. Sin esa muerte en la cruz no vas a conocer la gran misericordia que ese gran Dios de amor ha hecho con nosotros. Qué necesario que tú conozcas el Evangelio y que tú le prediques el Evangelio. Hasta que tú no le predicas el Evangelio a la gente, no va a conocer ese Dios dichoso y feliz. Ese Dios que te invita y te dice, venid, bendid, gozaos en la casa de mi Padre. Si el propósito del Evangelio no fuera restaurar mi relación con un Dios infinitamente gozoso y feliz, entonces sería un evangelio trágico. Mira, mató a su hijo. ¿Y para qué lo mató? No, porque él quiso. Pero eso no es lo que enseña el evangelio. El evangelio dice que él envió a su hijo para restaurarnos a una relación gozosa y dichosa con él. Porque él es un Dios gozoso y dichoso. Martín Lutero decía que él no encontraría paz, no encontraría dicha hasta que él no hallara a Dios. Martín Lutero, en uno de sus pensamientos, reflexionaba así: Dios es mi gozo, y hasta que no encuentre a Dios, no voy a poder encontrar mi gozo, porque él es mi gozo. Jesucristo nos revela la vida. Jesucristo nos revela a Dios. Jesucristo nos revela a un Dios gozoso que llama a los hombres a un gozo eterno, a una dicha eterna, a una felicidad eterna, una felicidad inmensa, una felicidad que no se va a acabar en esta tierra. Por eso tenemos que estar luchando por conocer más a ese glorioso Dios. Nosotros leíamos en el Catecismo de Spurgeon que estamos estudiando, la primera pregunta era, ¿cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios y deleitarnos, gozarnos en Dios por siempre. Miren, glorificarle y gozarnos. Es lo mismo. Cuando tú conoces a Dios, le glorificas y te gozas y te deleitas en él. Y cuando tú sirves a Dios, tú le glorificas, pero también hay gozo y deleite en él. ¿De dónde viene ese gozo? Es de Dios mismo. Es de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios dichoso y feliz. ¿Y qué Él va a traer a nuestra vida, amados hermanos? Si Él es un Dios lleno de dicha, lleno de bienaventuranza, lleno de felicidad, autoexistente, siempre lo posee todo, autosuficiente, no necesita nada. Y Él está desde eternidad hasta la eternidad. ¿Qué le va a dar a usted si cree en Jesucristo? Lo mismo que Él es. Lo que Él tiene: dicha, felicidad, bienaventuranza, gozo. Por eso, amados hermanos, el Evangelio nos revela a un Dios que está gozoso, eternamente gozoso, siempre ha estado contento. Y yo le mencionaba a un jovencito que nuestro Dios nos envió a su Hijo con ese propósito, de que hallemos dicha en Él. Si Dios nos dejara a nosotros, si Dios se apartara del mundo, Si Dios se alejara de nosotros, hermanos, no hallaríamos paz en ningún lugar. No hallaríamos dicha. Porque tú podrías tener una casa grande, tener dinero, tener abundancia y sentirte, mire, vacío y hueco. Y ver cómo mucha gente busca llenarse en el servicio. Voy a servir a los niños pobres. Y eso me llena a mí. Verlos a ellos feliz es estar yo feliz. Encontraste un lugar equivocado para llenarte de felicidad. Porque el servicio es un medio para servir y cuidar a otros. Pero no es la fuente de la felicidad. La fuente de la felicidad es Dios. ¿Y por qué? Por lo que enseñan las Escrituras. El Evangelio nos muestra que Él es un Dios feliz, gozoso, bienaventurado. 1 Timoteo. Él es un Dios gozoso, feliz. Capítulo 6, versículo 15. El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes. El dichoso, el feliz, el gozoso, todopoderoso. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Dichoso, feliz, todopoderoso. Bienaventurado. Ese es nuestro Dios. Y cuando usted conoce a Dios, usted comienza a comprender por qué nos llama a ser como Él. Nos llama a vivir como Él. No existe, amados hermanos, el Evangelio sin ese Dios gozoso y feliz. No existe el Evangelio sin ese Dios bienaventurado. Por eso fue que Jesús vino a morir por nosotros. Él vino a buscarnos. Es que tú no has visto a Dios, tú no lo conoces. Tienes que conocerle más al Señor. Él es el dichoso, el feliz, el que te va a dar vida, el que te va a dar paz, perdón de pecados. Él es el bienaventurado. Él es un rey que es feliz y que hace feliz, da felicidad a su pueblo. Él es un rey dichoso y le da dicha a su pueblo, abundancia, gozo, paz. Aún yo recuerdo en Mateo capítulo 25 cómo Jesús llama a los suyos: venid benditos, venid felices. La misma palabra, venid dichosos a la casa, al lugar, a la morada de paz y de dicha que vuestro Padre os ha preparado. ¿Qué invitación? No invitación. ¿Qué bienvenida le da Cristo a los creyentes? Porque ahí está hablando en el juicio final. En Mateo 25 habla del juicio final. Y cómo como el Señor Jesucristo dice: vengan los dichosos, los felices. Vengan los bienaventurados a la bienaventuranza que se les ha preparado. A la bendición que se les ha preparado. Por eso, amados hermanos, este evangelio que predicamos predica a un Dios gozoso, a un Dios feliz que llama a los hombres al arrepentimiento. Porque a través del arrepentimiento, a través del perdón de pecados, es que el hombre haya felicidad y dicha. Pero pregúntenme a mí, o pregúntele a Ledin, o pregúntale a cualquier hermano aquí. ¿De dónde Dios te sacó? Mi hermano, del lodo. No se puede llamar otra cosa donde yo estaba metido. Lodo, suciedad, basura. De la inmundicia Dios me sacó. ¿Y ahora cómo tú estás? Contento, feliz, dando gloria al Señor, viviendo para Él, disfrutando de su bondad y misericordia. Querido hermano, eso es lo que produce un Dios dichoso. Dicha, felicidad. Él está con nosotros. Y para finalizar, ese evangelio muestra el gozo de Dios en su Hijo. Juan 17, 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La felicidad o el gozo de Dios es en primer lugar en su Hijo. ¿Y cómo podemos verlo en este pasaje? El amor que siente Dios por el Hijo estará en nosotros. Hermanos, y en Juan 17 está Jesús orando por el pueblo de Dios. En Juan 17, Jesús está pidiendo, versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, el nombre de Dios, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté también en el pueblo. Cristo oraba que a través del conocimiento del Padre, a través de conocer al Dios bendito, al Dios gozoso, también recibamos el mismo amor. Oiga esto. Recibamos el mismo amor que Dios le da a Jesús. Es el amor que tú recibes del Padre. El amor que tiene por su Hijo amado. El amor por Jesucristo. Ese amor tan grande y tan fuerte que el Padre tiene por su Hijo. Es el amor que el creyente tiene. Es el amor que Dios le da. Usted dirá, a veces una persona puede decir, no, porque Dios ama a Jesús más que a mí. No, es el mismo amor. El mismo amor que yo tengo por uno de mis hijos, lo tengo también por el otro. El mismo amor. Si usted lo pone a elegir entre alguno de sus hijos, diría, no, yo lo quiero a todos. Vengan todos. Son míos todos. Son todos mis hijos. Los amo a todos por igual. Ahora, observen aquí, que eso es lo que Jesús ora. Padre, les he revelado, les he mostrado, te he mostrado a ti a ellos. Ellos ahora te conocen, para que el amor con que me has amado a mí, esté también en ellos, esté también en cada uno de ellos. El amor con que tú me amas, esté en ellos. ¿Cuánto ama Dios a su Hijo? De igual manera, te ama a ti. Eso es lo que enseña el Evangelio. Por eso, este gran amor de nuestro Dios es mostrado a todos los hombres. Mientras estemos en la tierra, nosotros tenemos claramente la necesidad de conocer más a Dios a través del Hijo. Porque mientras más conocemos a Dios, más claro, más fuerte es nuestra comprensión de su amor hacia nosotros. Y de todo lo que hizo por amor a nosotros. Por causa de nuestro pecado remanente, a veces como que se nos olvida. Oye, yo estoy hoy como triste, porque yo no sé, como que Dios no me ama tanto. Como que Dios no me quiere tanto. Estoy como triste hoy. El pecado nos impide. Recuerden que decíamos que habían varios obstáculos. Para que conozcamos más de ese amor y para que nos gocemos más y seamos libres. Hay varios obstáculos y uno de ellos es nuestro pecado. Enrique, tiene a su mamá. Obedezca. Un obstáculo es nuestro pecado, que nos impide gozarnos del amor del Señor, disfrutar más del amor del Señor. Es un obstáculo, mi pecado. Pero también está el diablo y el mundo obstaculizándonos. No conozca tanto a Dios. No lea tanto la Biblia. ¿Para qué tú vayas a la iglesia tanto? Te impide venir a la iglesia. Te impide leer la Biblia. Te impide orar. Mira, yo iba a orar. Ahí mismo me llamó fulanita de tal. Mi hermana con un problema grandísimo. Que sé yo qué. Ahí llega un vecino. Vecino. Usted iba a orar y le impidieron orar. A eso que me estoy refiriendo. Que te dificultan orar. Usted va para la iglesia allá. Ahí le llegan tres fulanos. Vienen para tu casa tal cosa. Por eso que yo salgo antes, hermano. Antes de que llegue. Hoy yo voy a llegar a las 5. El culto es a las 5. Me voy a las 4:30. Para que ni me encuentren. ¿Y qué pasó? Que te estábamos llamando. Estaba en vibrador el teléfono, no pude verlo. Yo lo apago adrede, hermano, y lo pongo de espalda, ni miro para allá el celular. Adrede lo hago, ¿para qué? Para que no me impidan, no me estorben en buscar del Señor. Porque mientras más conozco de ese Dios bendito, Mientras más conozco de ese Dios de amor, ¿de qué se llena mi corazón? De su amor, de su bendición. Hermano, es el diablo que le pone tropiezo para usted venir a congregarse. Y es el diablo que le pone tropiezo, le pone por tropiezo a su esposo, a su esposa, a sus hijos, para no venir a congregarse. Pero también es su pecado, su orgullo, lo que le impide también venir aquí a adorar al Señor. Porque tú crees que tú sabes ya. Porque tú crees que ya tú estás bien. Y yo le invito a usted, y le invito, y le llamo, hermano, congréguese con seriedad el domingo a la mañana, el domingo en la tarde. Y tú vas a conocer más a este Dios bendito. Amén. Y vas a ser más bendecido. Amén. Y vas a conocer más a este Dios de amor. Y vas a estar más lleno de ¿qué? De amor. Y vas a tener más fuerza para poder enfrentarte al diablo, hermano. Porque les recuerdo que nuestra batalla no es contra hombre, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Es que el diablo tiene 6.000, 10.000, 12.000 diablitos, que no son chiquitos, son bien grandes, para hacernos imposible llegar aquí y alimentando la palabra. Él no está solo, Satanás. Son huestes. La palabra huestes significaba una multitud, eran como 12 guerreros en el Imperio Romano, una hueste. Eran soldados, guerreros, y eran como 12.000, 6.000 para pelear. Imagínese usted que le pongan 6.000 demonios a usted para pelear contra usted. Lo vamos a poder vencer. ¿Sabe con qué? Con el evangelio del Dios bendito. El evangelio va a dar victoria contra esos demonios. La palabra de Dios nos va a fortalecer para decirle no. Y todos esos demonios se nos van a sujetar, hermano, por el Dios bendito al que servimos. ¿Usted cree que es normal que yo vaya allí donde llame o vaya a Guatemala y predique? Eso no es normal, hermano. Con las huestes espirituales de maldad que nos persiguen, eso no es normal. ¿Pero por qué podemos predicar? Porque el que está con nosotros es más grande y más fuerte que el que está con ellos. El que está con nosotros es el Dios glorioso, el Dios bendito. Y Él nos abre puertas. Y predique. Y ustedes, demonios, cállense. ¿Y sabe qué hacen los demonios? Se callan. Y entonces yo predico. Y usted tiene que estar allí predicándole, diciéndole al vecino: venga, escucha la palabra, preste atención. Y a los chigüines: presten atención, escuchen esa palabra. No se dejen engañar por el diablo ni por su pecado. Amados hermanos, nosotros tenemos esa oposición. No lo olvide, hay oposición, hay enemigos en contra de nosotros y del evangelio. Así que, amados hermanos, conozcamos más a este Dios bendito, bienaventurado, dichoso. Por esta causa no podemos quedarnos en nuestras casas. ¿Quién te va a instruir? La televisión. ¿Quién te va a enseñar de Dios? La televisión. ¿Te va a hablar de tu necesidad? No. El mall, pasear en el parque, eso no te va a hablar del Dios bendito. Vas a pasear y vas a llegar cansado, con el mismo estrés, con el mismo problema, con las mismas tentaciones, porque el gozo está en el Señor. El Dios gozoso y eternamente dichoso es el que imparte dicha, imparte gozo, imparte paz, imparte perdón. Por eso nosotros debemos, hermanos, proclamar este evangelio. Proclamemos este evangelio. Digámoslo a todos que hay esperanza, hermanos. En estos meses, años, donde lo que es guerra y COVID, hermano, y van a llegar cosas peores, hay un evangelio gozoso que habla de un Dios de amor y un Dios bendito y un Dios gozoso que esparce misericordia a todo aquel que cree en su Hijo. Que esparce paz. Hasta lo malo come de lo que Él provee, hermano. Su sol sale sobre todos. Su gracia común llega a todos los hombres. Pero Él quiere que los hombres se arrepientan y procedan al arrepentimiento y vengan a Él. Ven a mí. Yo quiero que tú seas mío por la eternidad. Y amado hermano, qué dicha, qué felicidad la de aquel que vive con un Dios eternamente gozoso, un Dios eternamente misericordioso, compasivo, justo en todo lo que hace. Él nunca te pide más ni menos, lo justo, lo correcto, lo bueno, lo fiel. Ese es el Dios al que servimos. Por esto este evangelio tenemos que conocerlo. Y esto es lo que hemos estado predicando todas las tardes, a las 5 de la tarde. Y conocerlo, amado hermano, es lo que nos ayuda. ¿Qué dice las Escrituras de conocer la verdad? ¿Qué produce conocer la verdad? Ojalá libres. Ojalá libres. Le van a hacer libre. Conoceréis la verdad. La verdad, la palabra. Conoceréis a Dios y seréis libres. Porque Él puede dar lo que tiene. Él es un Dios gozoso, dichoso, y donde está Él, donde está el Espíritu de Dios, donde está Dios, hay libertad, hay gozo, hay paz. Así que, amado hermano, entiéndanos. Yo quiero que usted me entienda, porque de verdad que yo sé que a veces la gente no me entiende. Trata de entenderme. No es que nos hemos cogido con congregarnos. Nosotros tenemos 6 días para, mire, trabajar como burro, fuerte, bien. Use esos 6 días para todo lo que usted necesite. Para salir, para pasear, para congregar, para correr, para todo lo que usted necesite. Pero, amado hermano, hay un día para usted y para el Señor. El Señor siempre está presente. La pregunta es, ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿Dejaste al Señor plantado? ¿Dejaste al Señor aquí en la iglesia y tú en tu casa con tu chihuine, cocinando, fregando, limpiando, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y el Señor aquí esperándote? Amado hermano, el que quiera poco de Dios no va a recibir mucho. A quienes Dios honra, a los que le honran a Él. Amén. Así que honrele con su presencia, honrele oyendo su palabra, honrele entendiéndola, honre aplicándola, y será un hombre dichoso como Dios lo es. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Sin Él, amados hermanos, no tendremos absolutamente nada. Nada podremos hacer. Así que venga a comer, amado hermano. La mesa está servida, mira, aquí está la mesa. El alimento se está sirviendo. Nos desayunamos en la mañana, a las 9 de la mañana y desayuno con los dominicanos. Al mediodía, a las 10:30, ya terminamos, al mediodía, la comida ahí, plato fuerte. En la tarde tenemos otro platico bueno, sabroso. Y por misericordia de Dios también vamos a tener hoy la Santa Cena. Así que, hermano, es un gozo continuo en las cosas del Señor. Porque quiero subrayar esa parte. Es un gozo continuo en las cosas del Señor, en los caminos de Dios. Obviamente, el que no quiera andar con Dios, no andará en sus caminos. Y lo que le espera es juicio. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a buscarle de corazón y a ser diligente. Porque este Dios dichoso y feliz Eso es lo que nos va a dar. Nos va a dar dicha, gozo y deleite en Él. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte que tú bendigas tu palabra. Tú nos concedas gracia y sabiduría. Nos concedas, Señor, tu Espíritu Santo para poder comprender lo que tú nos quieres enseñar. Cómo tú eres, Señor. Tú eres todopoderoso. Tú lo sabes todo. Pero también tú eres un Dios feliz, gozoso, dichoso, bienaventurado, bendito. Y es eso lo que tú también quieres, que conozcamos, que disfrutemos y nos gocemos en ti. Das más de esto a tu pueblo. Das más de esto a tu iglesia. Sordos, oyentes, ciegos, todos, que todos recibamos este hermoso y bendito mensaje. Que Cristo Jesús ha venido para salvarnos, para limpiarnos y para llevarnos a nuestro gozoso y dichoso Dios. En el nombre de Cristo te pedimos esto. Amén.